Acepta soluciones de oficina, dígame.
Sí, hola, buenas. Mire, llamaba porque me gustaría que me pusieran con los técnicos, ya que el bolígrafo que compré la semana pasada no funciona.
Sí, un momento, le paso.
Sí, hola, buenas, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, hola, buenas. Llamaba porque el bolígrafo que compré la semana pasada no funciona.
¿Qué es lo que no funciona exactamente?
Pues sí, es que estoy aquí intentando cuadrar el balance anual de la contabilidad y que no cuadran las cuentas, y yo creo que es el bolígrafo.
¿Ha probado a calcularlo bien y comprobar que las cuentas están bien hechas?
Sí, sí, he estado varias horas intentando hacer que cuadren las cuentas, pero yo creo que es el bolígrafo.
Espera un momento.
Hola, buenas. Soy Juan Martínez, responsable del departamento de soporte. ¿Puede contarme un poco qué es lo que le ocurre?
Sí, mire, es que estoy intentando cuadrar las cuentas con sus bolígrafos y no me cuadran. Entonces, quiero que me solucionen esto ya porque tengo que entregar los balances.
Usted comprenderá que esto no es tema de nuestro departamento, sino que es un tema precisamente de su responsabilidad de cuadrar las cuentas.
No, es el problema del bolígrafo que no funciona. Y me lo tienen que arreglar.
En ese caso, déjeme recomendarle que escuche un podcast.
¿Un qué?
Un podcast. Java Hispano Podcast.
¿Y eso para qué?
Para que aprenda a hacer las cuentas.
En ocasiones, estar con nuevas tecnologías, nuevos retos y nuevas herramientas puede ser muy frustrante si no sabes utilizarlo. Por ello, te invitamos a escuchar Java Hispano Podcast para conocer un poco de todo y para qué sirve cada cosa. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y vamos a hacer un podcast de entrevista y ahora están aquí conmigo Alfredo Quiroga y David Lamota. Es la primera vez que ellos participan en el podcast de Java Hispano, entonces como suele ser habitual en el podcast les voy a dejar que se presenten, así que comienza tú mismo, David, preséntate a nuestros oyentes.
Gracias, Abraham. Como efectivamente lo dijiste, mi nombre es David Lamota. Para darles un pequeño y rápido resumen del ángulo en el que yo vengo, he estado en el mundo de Java desde el 97 más o menos, un buen tiempo ya, haciendo aplicaciones tanto de servidor como de cliente, y últimamente nos hemos volcado con esta empresa que tenemos al mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. Más que nada, lo que hemos tratado de hacer es, con el resto de muchachos, es llenar un hueco que hemos visto en el mercado actual con respecto a herramientas para hacer desarrollos en ciertas plataformas, pero hablaremos de eso en un momento. Me encuentro en Carolina del Norte, cerca de una ciudad llamada Raleigh, Research Triangle Park, es en inglés el área en realidad en donde estamos. Y estaba acá ya en torno de 20 y pico de años, así que estoy más de acá que de allá, pero te sigo dando, originalmente soy de Ecuador. Dale, Alfredo, te toca.
Gracias, David, gracias, Abraham. Al igual que David, me encuentro en el área de Carolina del Norte, aproximadamente, casi prácticamente justo como David, en 18 o 20 años ya viviendo en los Estados Unidos. Originalmente nacido en Cuba, de padres abuelos españoles. Así que Abraham, tenemos algo ahí en común. Al igual que David, muchas de las experiencias que él ha tenido en el mundo corporativo y lo que le decimos acá el Enterprise, vengo desarrollando aplicaciones hace aproximadamente 12, 15 años y he estado no solamente en el campo de Java, sino que he atravesado prácticamente diferentes lenguajes de programación. Evidentemente el que prefiero y el que despierta la pasión en mí continúa siendo Java por muchas razones, pero sin dejar de reconocer que en muchas ocasiones depende de la actividad que estés tratando de realizar para la herramienta que escojas en realidad.
Vale, muchas gracias. Bueno, habéis mencionado que trabajáis para la misma empresa, aunque todavía no habéis dado el nombre, ¿no? El nombre es Emitron, aunque no estoy seguro cómo se pronunciará en Yanquilandia. Pero bueno, describiéndoos un poco vuestra empresa, ¿a qué se dedica?
Bueno, como comenté hace un minuto, Emitron, nosotros la tratamos de llamar tal así como en inglés como en español. Como te digo, nosotros somos cuatro muchachos, estamos como escuchamos Alfredo y yo, estamos acá en Carolina del Norte y tenemos a una persona en Nueva York y nuestro cuarto compañero de batalla se encuentra en Múnich, en Alemania. Así que nos permite cubrir un rango bastante amplio de horas, estamos despiertos a todo tiempo. Somos cuatro muchachos, como te digo, no tenemos ningún tipo de financiación, todo es buenamente de nuestro propio esfuerzo. Así que esa situación se mantiene y estamos intentando que se mantenga así por un tiempo más. Como me empecé la conversación, dijimos que encontramos huecos, digamos, al ser programadores en Java. Hay muchos frameworks, muchos APIs que han salido al mercado, tanto en JavaScript como Flex y ActionScript y un montón de cosas que existen ahí, que para la gente que ha estado muchos años en Java es una situación en la que uno preferiría escribir en Java, no porque la otra tecnología sea mala o deficiente en absoluto, sino que uno simplemente es mucho más productivo en el lenguaje que uno conoce y quiere y sabe las herramientas, y nosotros caímos en el mismo en papel que el resto de gente que escribe en Java. Así que lo que intentamos hacer fueron llenar esos huecos escribiendo APIs que sean útiles para nosotros mismos, y al ser útiles para la gente de muchos años de Java, al mismo tiempo se convierten en útiles para la comunidad de Java. Entonces eso es por un lado por la parte de desarrollo de frameworks, pero también tenemos una rama en la que nos dedicamos a servicios, a utilizar nuestros mismos productos. Comemos nuestra propia comida, si es que se puede decir así. Utilizamos nuestros productos para proveer servicios para terceros.
Vale. ¿Y esos productos, Touch for Java, Titanium for Java, Flash for Java, Air for Java, podéis describir brevemente desde el punto de vista de funcionalidad qué es lo que hacen? Luego nos metemos ya en detalles más técnicos, pero esa gama de productos que tenéis son 5, creo, ¿no? Pues ¿qué es lo que hace cada uno de ellos?
Sí, definitivamente. Voy a tratar de explicar de manera bien sencilla cuál ha sido el proceso o la manera en la cual nosotros hemos mirado los diferentes productos y por qué esos productos han sido creados. Pensemos hoy en este momento en qué consiste el mercado desde el punto de vista de desarrollo. Tienes aplicaciones que corren en el web y tienen aplicaciones y existen aplicaciones que corren de manera nativa, y cuando digo nativo me refiero a dispositivos móviles como tabletas, teléfonos celulares, y tienes aplicaciones que corren en las PCs o lo que le decimos acá el desktop. Si pensamos en esas tres categorías y analizamos el mercado que existe actual, que existe en este momento en cuanto a tecnologías, por mucho tiempo ha sido evidente que, a pesar de que desafortunadamente existe en este momento, está decayendo significativamente, pero por mucho tiempo Flex y Flash dominaron bastante en el mundo corporativo todo lo que es el área de web. Si nos vamos a la parte del desktop, de los PCs, estuvo dominado para muchos programadores por mucho tiempo y continúa teniendo un gran dominio en la utilización de tecnología Swing, que es basada en Java. Pero si te sales de una de las tecnologías más que lucían, que continúan luciendo como muy prometedoras, es Adobe Air, que te permite tomar una aplicación que previamente escribiste para el web y sin tener que hacerle cambios a ninguno, te la traduce completamente y te permite correrla en un desktop. No solamente correr la aplicación sin cambios, sino que también puedes entonces utilizar APIs para realizar llamadas al sistema operativo, cargar archivos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con todas las limitaciones que existen en el web. Cuando vas al desktop, entonces puedes utilizar esta tecnología para poder acceder a todos estos recursos. Si te vas al campo móvil, existen en este momento dos corrientes que son las que liderean este ángulo desde el punto de vista de interfase gráfica. Desde nuestro punto de vista, una de las mejores que existe en este momento es Touch, es un paquete que es proveído en JavaScript por Zencha y te permite hacer desarrollo de aplicaciones móviles. En el campo nativo, es decir, lo mismo que hablábamos anteriormente en cómo lograr acceder o obtener intercomunicación con estos recursos físicos en los dispositivos celulares y móviles, existe una librería que se llama PhoneGap, que te permite entonces de esa manera realizar llamadas o APIs para poder tener una relación con el sistema interno del dispositivo. Entonces, si nos ponemos a mirar horizontalmente estas tres ramas y estas tecnologías que existen, todas existen con diferentes lenguajes de programación, pero no existía una manera de utilizarlas todas utilizando el mismo lenguaje y todos los beneficios que provee, por ejemplo, para los programadores de Java, el uso de Eclipse, la capacidad de poder hacer debugging, y utilizar todos los conocimientos que ya poseemos. Entonces lo que hicimos nosotros es que dijimos, vamos a crearnos fachadas encima de cada una de estas tecnologías y vamos a completamente abstraer el uso interno y meticuloso de todo el conocimiento que conlleva poder utilizarlas y proveer al programador en Java una fachada que sea lo suficientemente fácil y que le permita rápidamente desarrollar aplicaciones sin tener que preocuparse por las interioridades de dichas tecnologías en los campos que mencionamos anteriormente. Y esa fue la visión que teníamos. Eso fue lo que tratamos de hacer y lo que hemos poco a poco ido consiguiendo. Y surgió una necesidad propia de poder crear una base, un solo código, y de ese código poder generar diferentes aplicaciones que sean lo suficientemente estables en diferentes plataformas para poder ser reutilizadas. Y eso es lo que prácticamente probamos con estas fachadas que hemos puesto encima de estas tecnologías.
Vale, para nuestros oyentes, ¿podríais listar todas las tecnologías encima de las cuales habéis creado estas fachadas?
Sí, definitivamente. Tenemos en este momento fachadas para ambos productos de una compañía que se llama Accelerator. Existe una fachada para Titanium Mobile, para Titanium Desktop. Existe una fachada en el campo de Adobe para Flash, para Flex, para Air. Tenemos una fachada implementada 100% para jQuery Mobile, que es en JavaScript, pero la tenemos implementada completamente 100% en Java. Tenemos, evidentemente, como mencionamos anteriormente, una fachada completamente para el producto de Sencha, que es Touch. Eso incluye mapas, incluye gráficas e incluye sistema de geolocalidad. También tenemos una fachada completamente 100% desarrollada para PhoneGap, que es el paquete, como previamente mencionamos, que te permite interactuar con el sistema interno de dispositivos móviles, ya sea tabletas o teléfonos celulares, y te permite hacerlo de manera tal que es transparente sin importar la familia de dispositivo que sea. Es decir, no tienes que preocuparte si estás en Android por programarlo en Java, o si estás en iPhone por programarlo en un C objetivo. Queda completamente abstraído para el usuario.
Sí, yo creo que vale la pena añadir a lo que está diciendo Alfredo en la segmentación de los productos, porque son varios en realidad los nombres que hemos puesto afuera, pero son productos que se enfocan a diferentes ramas de la programación. Por ejemplo, en el campo móvil, Titanium Mobile o Titanium for J es uno de los productos, y Touch for J son actualmente los dos productos que un desarrollador móvil podría encontrar muy valioso. Un desarrollador móvil que sepa Java los podría encontrar muy muy valiosos, y elegir uno versus el otro simplemente, yo creo, y estamos tal vez todos de acuerdo a esto, pero se reduce a la necesidad y a los requerimientos del usuario. Al final del día, quien escoge qué plataforma necesita utilizarla es el desarrollador. Y a lo que me refiero con esto es, la plataforma de Titanium te permite hacer una traducción de JavaScript a código nativo lo que más se pueda. El objetivo de Titanium es traducir en metadata que te permite traducir JavaScript a bien sea Android en Java o iOS para los iPhones y iPads, y etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos hacen es traducirlo lo que más se pueda nativo. Touch4j, contrariamente, es estrictamente una plataforma de HTML5, y Touch en sí es simplemente UI, nada más que la interfase visual, gráfica, y como Alfredo estaba comentando, con la fachada que tenemos para PhoneGap/Córdoba, Touch4J incluye a Córdoba dentro del paquete, y es Córdoba quien nos permite el acceso al dispositivo. Entonces Titanium4J y Touch4J son las dos que se pueden aplicar para el campo móvil. Para el tipo del browser, del desktop browser en el escritorio, tenemos a Flash4J y Flex4J, que son las fachadas para los productos de Adobe, como pueden imaginarse. Y para correr la misma aplicación y el mismo código, existe Titanium4J Desktop y Air4J. Son los dos que te permiten agarrar el mismo código que escribiste para el web y correrlo como una aplicación de Swing, por ejemplo. Entonces esos son esos tres campos los que hemos tratado de apuntar o de cubrir, mejor dicho, con todos los productos que tenemos.
Sí, me gustaría, Abraham, por ejemplo, hacer un, Justo antes de empezar la entrevista, casualmente conversábamos acá entre nosotros, entre las diferentes tecnologías y las cosas que nos gusta hacer. Abraham, aquí esto sería una de las ventajas, por ejemplo, de utilizar un paquete como este. Por ejemplo, si desarrollas una aplicación que sea solamente basada en Swing, supongamos, esa aplicación solamente va a servir en el desktop. Sin embargo, si desarrollas una aplicación web con cualquier tecnología, sea JavaScript o lo que sea, y después la traduces y la haces que funcione de manera igual con acceso nativo al sistema operativo, ahora, de momento, un código que fue escrito con un propósito no solamente te va a correr como una aplicación web, sino que también vas a poder distribuirle a tus clientes la misma aplicación que luce exactamente igual, pero ahora va a correr en un desktop, en una PC. Entonces, el nivel de esfuerzo que emplea el desarrollador en hacer esto es recompensado de manera doble inmediatamente y sin esfuerzo prácticamente adicional por parte del desarrollador de la aplicación.
Una pregunta que no me ha quedado claro de todo. Yo entiendo que si yo quiero usar vuestros productos, yo tendría que tirar código contra el API de uno de ellos y no que estoy escribiendo una única aplicación que me va a permitir, pues, por ejemplo, al final desplegarla o sobre Flex en el escritorio o sobre Titanium 4J en el desktop. Serían aplicaciones bases de código diferentes, la que es para Flex y la que es para Titanium, ¿no?
Sí, definitivamente. En el caso de Flex estarías trabajando una aplicación para web que pudiera ser llevada a través de Air 4J o Titanium 4J Desktop. En el caso de Titanium Móvil sería un código completamente diferente porque estaría corriendo en este campo, estaría corriendo en el campo móvil, en un sistema operativo ya completamente móvil. Es decir, que para evitar confusiones, no es que puedes escribir un código y ese código va a ser traducido inmediatamente a todas las plataformas, habido por haber. No, tienes que escoger la plataforma. En el caso, el ejemplo que te puse anteriormente, en el caso de desktop, utilizando Adobe Air o Titanium 4J Desktop, sí puedes tomar una aplicación que es de web y la puedes llevar automáticamente prácticamente al desktop, pero no es aplicable la misma comparación, no es aplicable con una aplicación que fue escrita con especificaciones más para el campo móvil, ya sea utilizando Touch4j o utilizando Titanium 4j móvil.
Sí, yo creo que una manera diferente de ver, o mejor dicho, de un ángulo diferente de ver a los productos que tenemos es, si es que tú eres un desarrollador en Java y encuentras un cliente que tiene Flex o tiene Flash en la cabeza y simplemente no quiere dar el brazo a torcer por cualquier sea el motivo, como desarrollador de Java tienes ahora, tanto con Flash4j o como Flex4j, una herramienta para satisfacer los requerimientos de tu cliente sin desviarte de utilizar el lenguaje sabes y en el cual eres más eficiente. Y lo mismo se aplica para los diferentes productos como Titanium o como Touch4j. Si es que tu cliente está con el brazo torcido y no quiere dar el brazo a torcer de que la aplicación sea HTML5 pura y quiere que sea nativo, ok, bueno, con Titanium 4j logras eso. Si tu cliente dice, bueno, HTML5 es la perla del futuro, bueno, te tiras enteramente en Touch4j y no ha pasado absolutamente nada. Lo que damos con los productos son opciones para el desarrollador de Java.
Y metiéndonos un poquito dentro de cómo funcionan los productos, obviamente tenéis un API Java, ¿no?, que habéis diseñado vosotros. Ese API Java tendrá algún tipo de mapeo a la API de la tecnología que esté por debajo. ¿Hay además algún tipo de compilación de código Java a JavaScript? Pues para generar, yo escribí en Java, pero al final esto termina siendo HTML5 y lo que se va a ejecutar es JavaScript. Entonces supongo que habrá algún compilador. Entonces quizás podamos hablar, no sé, por coger uno, ¿no?, el Touch4Java. ¿Podéis comentarnos un poco a bajo nivel cómo hacéis la magia, por así decirlo?
Y la magia en realidad tenemos que atribuírsela y darle un millón de gracias a Google. La herramienta que nos permite traducir de Java a JavaScript es el Google Webhook, el GWT. Y no hay más vueltas que darle, a pesar de que suena mágico, pero es tan sencillo como eso. El código que tú escribes en Java lo corres a través del compilador de GWT y en el otro lado sale JavaScript. Ese JavaScript, estamos en el mundo ahora del browser, puede correr HTML5, y eso es en el caso de Touch4j. En el caso de Titanium 4j, solamente para la gente que tenga un poco de interés en saber cómo funciona, ese mismo JavaScript que sale como resultado de la compilación de GWT es compilado una vez más, que podemos llamarlo así, por Titanium. Y ese paso de compilación es el mapeo entre código en JavaScript a código nativo que hace Accelerator, o que hace el framework de Titanium. Entonces, los productos de Titanium tienen dos pasos, mientras tanto el Touch4j solamente tiene uno, que es pasarlo por el compilador de GWT y al final del día sale JavaScript. Funciona de la misma manera para Córdoba, y bueno, ya que estamos hablando del tema, utilizamos también GWT para los productos de Adobe. La gran diferencia es que los productos de Adobe tienen interfaces o tienen ganchos, digamos, para sus productos en JavaScript. Entonces, lo que sale del compilador de GWT es posible ser interpretado por estos productos de Adobe y ellos ya lo interpretan nativamente como mejor les convenga. Pero sí, al final del día y en súper resumidas cuentas, la magia detrás de todos los productos que nos permiten hacer esto es de GWT gracias a Google.
Interesante, vale. Y bueno, un poco el problema que suele haber detrás de soluciones que pretenden abstraer al desarrollador de detalles de la plataforma es si se pueden pasar demasiado abstrayendo y no le dejan usar alguna funcionalidad. Entonces, no sé si ahí vosotros tenéis algún tipo de solución en alguno o en todos vuestros productos que, por ejemplo, me diga, bueno, si hay algo que no está soportado, puedo meter aquí código nativo, por así decirlo. O hay alguna especie de JNI, entre comillas, como lo hay, por ejemplo, dentro de Google Web Toolkit. Tienes una forma de meter, de inyectar JavaScript. ¿Tenéis alguna solución de ese estilo o...?
Sí, ahora yo te... justo lo has dicho. Cuando estás desarrollando todas estas aplicaciones, nosotros simplemente estamos utilizando, como David previamente dijo, el compilador de GWT. Pero durante el desarrollo de la aplicación como tal, estás desarrollando en toda la plataforma de GWT, lo cual implica que tienes acceso justamente a lo que dijiste, a un JNI que te permite, si es necesario, manipular funciones en JavaScript directamente. Tienes la opción de 100% manipularlas e inclusive extenderlas. Y dije JNI más que todo por tratar de ser lo más genérico posible. GWT le da un nombre muy apropiado a esto. Ellos le llaman JNSI, que vendría siendo un JavaScript Native Interface. Pero te provee exactamente lo que estás buscando. Es decir, que el desarrollador puede extender, usar las fachadas que nosotros proveemos, e inclusive todas las fachadas nuestras son extendibles, evidentemente, pero puede crear su propia funcionalidad dentro del contexto de la aplicación que esté creando.
Vale, bueno, interesante, está interesante. Me habéis aclarado dudas que tenía. No sé si desde el punto de vista técnico hay algo importante que nos hayamos dejado y que queráis cubrir.
Sí, yo creo que una cosa muy muy importante que vale la pena recalcar todo lo que estamos diciendo es, muchas veces los desarrolladores de Java escuchamos GWT y decimos no, lento, grande, despacio, etcétera, etcétera, le empiezan a echar mil peros al framework. Y en realidad la manera en la que uno tiene que verlo con respecto a los productos que tenemos nosotros delante es que no estamos utilizando los widgets de la interfase gráfica de GWT o nada en realidad que pueda hacer pensar que es algo detrimental más que beneficioso. Utilizamos el compilador exclusivamente para traer Java a JavaScript. Si es que lo queremos dejar ahí, ahí se queda. Pero un paso más allá, si quieres hacer el debug de tu producto, puedes correrlo en el debugger de GWT y puedes cambiar variables y puedes hacer exactamente todo lo que estamos acostumbrados a utilizar en un debugger de Java, pero simplemente es el debugger de GWT. Ahora, con la venida de GWT 2.5, la situación se mejora muchísimo más aún. La compilación va a caer en tiempo bastantísimo. La cuestión de debugging está siendo mejorada a un nivel que, vaya, ni siquiera podemos... yo no puedo estar más contento de lo que nos van a dar, porque vamos a poder ver código directo en Java, en el browser, con el famoso source map. Así que son muchas buenas cosas las que se vienen. Y vale la pena que aquellos que están dudosos de utilizar GWT dejen eso a un lado y más bien se vuelquen a esto, porque es un arma muy muy poderosa que, como están viendo, nos han permitido hacer y producir todos los productos que tenemos en la actualidad.
Está interesante lo de ver código Java en el navegador.
Eso es bien, está ya ahí, el release candidate 1 está fuera de 2.5.
Bueno. Vosotros, no tengo claro cuándo arrancó la compañía, ¿no? Lo podéis comentar vosotros, pero sí que sé que inicialmente, cuando anunciasteis públicamente este conjunto de productos, eran comerciales, o sea, probablemente tuvieses una versión demo para descargar o algo así de prueba, pero si querías usarlos tenías que costear una licencia. Y sin embargo, hacia el final de este verano habéis decidido mover la licencia a una licencia open source, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué habéis seguido ese camino que os llevó a ir primero por un lado y ahora apostar por open source?
Mira, la situación es así. Nosotros como compañía, como tal, empezamos en el 2009, así que es un poquito más de 3 años que estamos en esto. Y nuestro interés original fue, al ver la necesidad que existía en el mercado y al ver lo que nos estaba faltando a nosotros, dijimos, bueno, es una oportunidad para que el software que tengamos se pueda vender por licencia. Pero hay un factor psicológico que existe en el mundo actual del software, y es el movimiento de comunidad y el movimiento de open source. Es algo muy poderoso y es algo que está muy arraigado en la mente de la gente, de los desarrolladores, no solamente de Java, pero en campos múltiples. Y tal como eludí en el foro de Java Hispano, nosotros lo vemos desde el punto de vista de, si es que alguien no quiere comprar una licencia porque no quieren gastar X número de dólares en la licencia, lo vemos como son dólares que los hemos perdido, para ponerlo simple y llanamente así. Pero al abrir el código y hacerlo open source, no solamente que empieza una ola y un seguimiento y un fanatismo, se puede decir, de gente que salen de todos los lugares del mundo, es una situación muy muy increíble. Y el beneficio para nosotros, como lo puse en el foro, es que la gente que antes estaba con el dilema de pago o no pago, son $2, son 90, X, bueno, ahora se lo bajan gratis, lo usan, ven la utilidad, y es muy posible que esa misma persona que antes no quería pagar $1 por la licencia tenga ahora ningún problema en pagar por apoyo técnico. Entonces, lo que nosotros hicimos fue simplemente cambiar el enfoque de tratar de generar dinero con licencias a ahora generar dinero con un apoyo técnico y con servicio, como dijimos al principio de la conversación. Y es un poco que está funcionando bastante bien, y más que nada estamos sacándole provecho, o mejor dicho, estamos nos montamos al team de la comunidad de open source. Y te digo, está ahí, eso es una cosa muy presente en los desarrolladores actuales, y tiene muchísimos méritos. Te digo, es una cosa, hay gente que ayuda, que encuentra problemas, y es una camaradería lo que tenemos ahora actualmente con la gente.
Sí, ahora, si me das un sí, pequeño paréntesis, vale la pena recalcar que nosotros, el interés nuestro siempre ha sido, al final, es importante ser franco también con todos, ¿no? Y cuando creas una compañía y cuando estás dedicas tanto de tu tiempo a una compañía, es importante recalcar y que la comunidad entienda que hay una, lamentablemente hoy en día, existe un poco de confusión entre open source o código abierto y código gratis. Y si bien el código gratis, de cierta manera, ha borrado un poquito esa línea entre lo que es código abierto y código como tal, vale la pena recalcar a todos los que estén escuchando, y esto es más bien una opinión muy personal mía, que el código no se desarrolla de manera gratis. El código cuesta dinero desarrollarlo, cuesta horas, cuesta mucho esfuerzo. Nosotros en este momento hemos optado por irnos a través del modelo de apoyo, pero al final de la jornada, como toda compañía, nuestro propósito no es ser una entidad benéfica ni nada por el estilo. Nuestro propósito al final del día es ser una entidad que produce un capital para poder seguir existiendo, porque ninguno de estos productos que existen hoy en día de código abierto, no código gratis, son código gratis en realidad. Hay compañías que patrocinan todo este desarrollo y cuestan mucho dinero. Y esto es una cosa que nos hemos dado cuenta que es muy típica en el mercado internacional en este momento, que nadie quiere pagar por código porque todos piensan que debe ser gratis el código. Y el código no necesariamente debe ser gratis, y pienso que como comunidad debemos concientizar un poco más todo este fenómeno y tratar de asegurarnos de que si hay un proyecto que está verdaderamente siendo útil, de una manera u otra buscar la manera de recompensar estos productos para que puedan seguir subsistiendo y seguir viviendo. Si no, inevitablemente nos tomamos con casos como hoy por hoy Eclipse, que está sufriendo terriblemente porque no están dedicándole los recursos que le dedicaba a la comunidad en el pasado, porque ya no están relevante en algunos casos. Entonces, ya como no hay nadie que patrocine directamente este capital, los productos desafortunadamente mueren. Entonces, a toda esta comunidad que pueda estar escuchando esto, yo creo que es importante que concientice, y me incluyo a mí mismo, es importante que uno concientice la importancia de no esperar que el código sea siempre gratis. El código debe ser abierto, sí, en muchos casos, pero el código abierto no es lo mismo que el código gratis. Entonces, es importante que quede claro en esta conversación de que, a pesar de que nuestros productos son código abierto, en ningún momento nosotros no es que no tengamos intención ninguna en hacer dinero, todo lo contrario, nuestra intención es asegurarnos de que estos productos continúen, pero de que produzcan también desde el punto de vista de capital para poder subsistir el apoyo de ellos.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo y yo no soy de los que cree que todo el software debería de ser open source. Y bueno, yo creo que en general los oyentes de este podcast, espero que siendo gente técnica y además porque lo hemos discutido varias veces en el podcast, tengan claro que software libre y software gratis no es lo mismo, y que sea software libre pues no quiere decir que no tenga sentido pagar por un precio de soporte y la gente que lo ha desarrollado no merezca la pena comer. Yo ahí, vamos, estoy muy de acuerdo con vosotros. Y sí que es cierto que la gente se acostumbra bastante está bastante acostumbrada en general a día de hoy a no pagar por nada que sea software, y eso a veces hasta injusto. Yo tengo una presentación sobre software libre, donde una charla que he dado algunas veces, y ahí hablo de un caso que todo el mundo en Java conoce, y es el caso de JUnit. Vale, JUnit es gratis y nadie ha pagado nunca nada por él, ¿verdad? Y JUnit ha hecho un beneficio brutal a la comunidad Java. Ya no solo por el producto en sí, sino por concienciar a la gente de que debe de hacer tests. Y Ken Beck, uno de los padres de JUnit, a día de hoy lleva por lo menos 2 años el hombre quejándose bastante en su cuenta de Twitter de los problemas económicos que tiene, porque tiene 2 hijos en la universidad. Y ahí en Estados Unidos la universidad es bastante cara. Y a mí me parece directamente injusto que una persona que ha creado una cantidad brutal de valor no haya obtenido prácticamente ninguna recompensa económica. O sea, si cada desarrollador Java del mundo que ha usado JUnit le diese $1 a Ken Beck, ¿vale?, le resolvíamos los problemas, y el beneficio que él ha hecho a través de sus contribuciones sobrepasan el valor que él nos ha dado a los que hemos usado JUnit, a los que usamos JUnit, sobrepasa totalmente $1, ¿vale? Pero no sé, o sea, falta, yo, aquí nos estamos desviando un poco del tema de la entrevista, ¿no? Pero yo creo que en el mundo open source falta una buena forma de tener una forma de directamente agradecer, ¿no? De decir, oye, Kemek, gracias por JUnit, me es útil, lo uso, me has aportado valor, toma. Y es que no hace falta, en muchos casos, a este hombre, si le damos $1 todos los que usamos JUnit, seguro que le pagamos la universidad de los 2 hijos, seguramente, ¿entiendes?
Eso es más, y la casa y el auto.
Claro, efectivamente. Y a ver, ¿quién no se merece que quien haya realmente usado JUnit en un proyecto, ya no te digo en todos, le dé $1? A veces con el tema de este hasta se me ha pasado por la cabeza crear un proyecto en Kickstarter.
Sí, la realidad, Abraham, para no, como decías, es un tema bien, bien interesante. La realidad y lo más importante, como tú muy elocuentemente enfatizaste, es que debemos todos de concientizar y darnos cuenta de que al final de la jornada no hay producto si no hay un capital que mantenga ese producto. Si no, lamentablemente todos estos productos están destinados a fracasar o a desaparecer si la comunidad no reacciona y se da cuenta de que si los precios no son astronómicos ni ridículos, no hay por qué no decir verdaderamente me pareció útil, paguemos, no es ningún problema. Y me parece que es un tema muy importante que tenemos que, como comunidad, no solamente de Java, sino de toda la comunidad de lo que es el campo de la cibernética, interiorizar y pensarlo bien, porque nos estamos devalorizando nosotros mismos en este proceso. Y es bastante triste los ejemplos como los que tú acabas de poner en este momento.
Ken Beck tiene una frase que la pondré cuando sean las notas del podcast, que eso es demoledora, que básicamente él dice algo como de, es que resulta que si tú no vendes nada, nadie compra nada, y si nadie compra nada, tú no tienes dinero.
Sí, esa es la realidad.
Te rompe el corazón, ¿no? Pero sí, efectivamente es la realidad. Pero bueno, volviendo un poco a la entrevista, ¿no?, y a vuestra compañía y vuestros productos, que es de lo que se suponía que íbamos a hablar. ¿Qué planes de futuro tenéis para desarrollar vuestros productos? ¿Esto es algo que ya está hecho, ya funciona, ya tienen todas las características que necesitan y se acabó? ¿O seguís trabajando? ¿Quizás tenéis pensado hacer nuevas fachadas para otras tecnologías? No sé, ¿qué planes de futuro tenéis?
Ya, mira, déjame contestar esa pregunta a mí. Es una pregunta muy, muy buena. Es una pregunta que nos hemos hecho nosotros mismos en el día a día. Y dos cosas, dos aspectos. La primera es, como pueden deducir de lo que hemos estado conversando, estamos atacándole al sector de servicio de una forma muy agresiva. Es decir, servicio, 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 nos podemos dar cuenta, y volviendo un poquito al tema del dinero, la gente no tiene ningún problema en pagar por servicio. Eso es lo primero. Segundo, todos nuestros productos hasta el día de hoy, Touch, 4J, Titanium, 4J Flash, etcétera, etcétera, son fachadas. Como lo hemos conversado y no tenemos ningún problema en admitirlo, son fachadas, y lo que hemos proveído a la comunidad es la utilidad de poder utilizar otras tecnologías en Java. Ahora, nuestro enfoque va a ser, sin perderle el ojo a nuestras fachadas como tal, están ya desarrolladas, los APIs están afuera, están entrando en un momento de mantenimiento, si se puede poner así. Son actualizaciones a lo que está por debajo, pero no son arquitecturas o rearquitecturas completas. ¿Me explico? Entonces, si es que Touch, por ejemplo, sale mañana con una versión 2.1, bueno, nosotros tenemos que actualizar nuestro API para que funcione con 2.1, y eso es perfecto y está muy bien, y lo vamos a seguir haciendo. Algo completamente nuevo que queremos y que vamos a sacar y que estamos trabajando, y próximamente tendremos una versión alfa, es un producto que hemos denominado Lienzo. Lienzo es cero fachada, 100% código nuestro. Es una implementación de HTML5, del canvas de HTML5. También utilizamos GWT para traducir Java, JavaScript, pero no tenemos ninguna dependencia a otra compañía. No tenemos dependencia ni en Adobe, ni en Accelerator, ni en Sensu. Esto es enteramente Mitron, y lo que Lienzo te permite literalmente es un canvas, y lo que te estamos dando es un pincel para que hagas programáticamente lo que tu imaginación te permita en la pantalla. Y si es que combinamos a Lienzo con nuestra implementación en Java de Córdoba, significa que ahora puedes tener aplicaciones móviles hechas en Canvas, o puedes tener opciones para web en Canvas, o puedes tener aplicaciones para desktop en Canvas. Y ahí sí, con Lienzo, podemos escribir un código que va a ser común para las tres plataformas. Entonces, ahora contestamos tu pregunta. Lienzo es la respuesta a tu pregunta. Un código, y lo puedes correr web, mobile y desktop. Todo en Java, y sin chavas ni dependencias de otra compañía. Lienzo, estamos pensando que también va a ser gratis, y también lo queremos tirar afuera como código libre, por todos los beneficios que existe, si lo vemos de ese punto de vista. Pero volviendo al tema de servicios, estamos 100% conscientes que al utilizar Lienzo para dar servicios a nuestros clientes, va a ser una situación de ganancia para todos, porque ahora sí podemos, como te digo, correr código en todas las plataformas con un solo código base, y sin tener problemas de resoluciones, sin tener problemas de nada. Cualquier implementación de WebKit o de browser o de lo que sea que se adhiera al spec de HTML5 va a funcionar con Lienzo. Ese es nuestro único requisito, y es una maravilla, porque eliminamos todos los problemas que tiene las 100.000 versiones de WebKit que están afuera, versiones viejas, versiones nuevas, que la implementación del DOM en una es así, en el otro es asado. No, todo eso se elimina con Canvas. Así que estamos apuntando nuestro futuro, si es que se puede poner así, nuestro bienestar, en esta plataforma llamada Lienzo, y en servicios, manteniendo al mismo tiempo a nuestros productos anteriores en un sistema de mantenimiento y de actualización a los APIs que están por debajo del telón.
Vamos, muy muy interesante lo de Lienzo. Ya supongo que de algún modo nos avisaréis cuando salga.
Sí, ahora nosotros pensamos tener, estamos tratando de hacer todo lo posible para tener para el final de octubre, más tarde, tener la versión alfa. Un aspecto muy interesante de este nuevo paquete Lienzo es que va a ser extremadamente útil. Vamos a incorporarle una librería de física que inclusive te permite detectar colisiones, choques entre objetos en movimiento, animaciones, transformaciones, toda una serie de cosas que lo va a hacer muy interesante en el campo del desarrollo de juegos también. Es importante recalcar también que cuando hablamos de Canvas o nuestro producto Lienzo, no solamente estamos pensando en un futuro de dos dimensiones, estamos pensando también en un futuro web desktop universal, que va a ser en tercera dimensión, donde puedes manipular a medida a través de toques con tus manos, eventos, todos estos objetos que van a estar frente tuyo en tercera dimensión. La especificación Canvas no es una que es directamente para que funcione en un browser, sino que está creada de manera tal que puede correr en cualquier dispositivo que la desarrolle en este caso. Entonces pensemos por un instante el caso de Swing, que ha sido tan efectivo y tan, tan valioso para todos nosotros en la comunidad por tantos años. Pensemos en un Swing universal, un Swing que te permita con lienzo por debajo del telón desarrollar todas las cosas que quieres, y ahora mañana lo pones en el refrigerador de tu casa, o lo pones en el televisor a correr y te es útil en ese ambiente también. Pensemos, soñemos y soñemos grande, ¿no? Ese es el tipo de visión que tenemos nosotros en este momento con este nuevo producto que estamos desarrollando.
Y por curiosidad, si lo podéis decir, ¿tenéis planteado hacer algo en torno a Java FX o no está en vuestro radar eso ahora?
Sí, no, iba a contestar no en este momento, para serte sincero, no. No hemos tocado Java FX, no lo hemos visto. Nuestro enfoque está completamente tirado hacia Canvas por el momento. Así que vamos a ver si es que en el futuro se da la oportunidad y hay motivo para hacerlo. Encantado de la vida, pero hoy por hoy no como tal.
Vale, preguntaba por preguntar. O sea, yo personalmente creo que Java FX no va a ir a ningún lado. Pero bueno, hay alguna gente que piensa que sí y Oracle dice que sí. Pero no, yo creo que no. Yo por lo de ahora, por la parte que me toca, por ejemplo, sigo con Swing.
Claro. Y te digo una cosa, y para desarrolladores como que están en la misma situación tuya, que están haciendo Swing y aplicaciones que tradicionalmente corren solamente en el desktop, con esto de Canvas, te digo, es una maravilla. Puedes escribir UIs, puedes escribir un framework de botones, de widgets, de lo que tú buenamente quieras, y lo corres en el desktop y te funciona de maravilla. Lo corres con algo como Air4j, por ejemplo. Agarras Air, que te lo corre en el desktop, y lo corres y se ve exactamente igual que si lo estás corriendo en el desktop. Y es muy importante recalcar esto, porque ahora lo que ha surgido últimamente, que estoy seguro que todos hemos visto, es esto de las pantallas de resolución muy muy alta, como el display de retina del iPad y del teléfono, del iPhone. En una aplicación tradicional, tú tienes que tener imágenes que tengan cierta resolución para lo uno, y si es que pones esas mismas imágenes para resoluciones muy altas, bueno, tu aplicación simplemente se ve como, no quiero decir la palabra, pero se ve mal. ¿Qué pasa con Canvas? Tiras la imagen, tiras el botón o lo que sea, y lo puedes correr en un cuadrado de 10 por 10 centímetros, o lo puedes correr en una pantalla gigante, que no hay distorsión de resolución. Entonces, eso es otra cosa que se elimina más de la preocupación del desarrollador. Y Alfredo, como dice él, es una situación, es extremadamente poderoso. Canvas es extremadamente poderoso. Y lo que estamos haciendo ahora es abrirle una ventana más a los desarrolladores de Java para que puedan volcarse y hacer maravillas, porque la verdad es maravilla, con esta plataforma de lienzo que vamos a tirar al mercado.
Interesante, le echaré un vistazo cuando lo saquéis.
Si no, seguro, nosotros lo que vamos a hacer es, apenas tengamos algo listo para que la gente lo vea, vamos a poner tweets y contactarte a ti, Abraham, y en donde más podamos. D-Zone es uno de los medios que más éxito nos ha dado, porque va directo, como quien dice, al corazón del desarrollador que está al frente del campo de guerra, que es a quien queremos llegar con la tecnología que tenemos en nuestras manos. Son ellos nosotros, porque nos incluimos en ese grupo, somos nosotros los que nos beneficiamos de APIs como los que vamos a producir.
Vale. Y bueno, si después de escuchar el podcast alguno de nuestros oyentes decide, oye, que le quiere echar un vistazo a alguno de vuestros productos, que va a probar Torch for Java o Air for Java o cualquiera de vuestros productos, ¿cuál sería el sitio para ir? ¿Cuál es el camino a seguir?
Sí, la mejor manera a seguir, tenemos diferentes medios que pueden usar. Pueden simplemente, tenemos como toda página, un área de contacto que pueden mandarnos directamente. Tenemos un correo en la misma página donde pueden, en la página principal, en el extremo inferior de la página, donde pueden mandarnos un correo. Si fuera necesario hablar directamente con nosotros, tenemos nuestro teléfono que pueden también utilizar para contactarnos. Pero yo recomendaría una de las áreas más importantes, simplemente irse al foro. En los foros, una de las cosas que tratamos de verdaderamente de no descuidar, pues sobre todas las cosas, y es algo que internamente tenemos muy presente, ese sentido de responsabilidad para el cliente en este caso, ya sea un cliente que sea un cliente oficial o un cliente simplemente un usuario de nuestros productos. Es extremadamente importante para nosotros responder lo más rápido que nosotros podamos. Y yo creo que para todos aquellos que vayan o que hayan ido a nuestro foro se van a dar cuenta que el nivel de excelencia y de respuesta rápida que van a recibir es verdaderamente extraordinario. Así que hay muchas maneras de contactarnos, pero en cualquiera de ellas la garantía es que va a ser, la respuesta va a ser lo más rápida posible.
Bueno, me vais a permitir que diga una cosa, porque a mí no me fue en absoluto evidente la primera vez que visité vuestra web. Vosotros tenéis documentación en la web y está integrada dentro del foro, ¿correcto, no?
Correcto, sí. El foro está subdividido en categorías para cada producto y dentro de cada subcategoría en el foro, para cada uno de estos productos, hay escritos que te explican, por ejemplo, configuraciones, ejemplos, discusiones, casos, cosas que no funcionen, etcétera. Es decir que ahí está todo bien categorizado prácticamente.
Digamos, una entrada es directamente de tutoriales y entiendo que para hacer un Hola Mundo es el sitio directo, a el sitio mejor para ir, ¿no? O sea, no, cuando habéis hablado vosotros de foro, a lo mejor la gente tenía la idea de ahí es donde voy a preguntar cuando tengo una duda, pero no voy a preguntar cómo empiezo, ¿no? Vais a leer esos tutoriales, echarle un vistazo a esos tutoriales que tienen introductorios y no introductorios, pero vamos a echarle un vistazo a los tutoriales y ahí es donde vais a comenzar a ver qué pinta tiene el código, cómo configuro el entorno, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, es muy importante que hayas recalcado eso, Abraham, porque el foro no solamente, como bien dijiste, constituye una manera de contactarnos, sino que también contiene muchas cosas que van a ser muy útiles desde el punto de vista informativo.
Vale, pues ¿hay algo que más que nos hayamos dejado en el tintero y que queráis comentar en la entrevista esta o...?
No, la verdad yo creo que hemos tocado los temas más importantes para nosotros. Como te puedes haber dado cuenta, estamos muy, muy entusiasmados con la situación del lienzo, lo que se viene y las posibilidades que nos va a permitir. Pero no, recalcando lo que dijo Alfredo, estamos acá para contestar cualquier pregunta. Somos gente, como se pueden dar obviamente, mucha cuenta. Hablamos español y nos encanta nuestro origen, nuestras raíces. Estamos dispuestos a contestar preguntas en español y en inglés y alemán, porque tenemos nuestro amiguito en Alemania. Así que si es que por alguna vez constancias de la vida hay una pregunta y nos demoramos un poco, bueno, estamos acá 5 horas atrasados que ustedes, pero nuestro amigo en Alemania puede contestarse las preguntas sin ninguna demora.
Vale, pues muchas gracias David y muchas gracias Alfredo por esta entrevista y nada, animar a los oyentes que por lo menos le echéis un vistazo a su web y si veis que sus productos pueden ser útiles, pues animaos, son open source y solo si queréis soporte luego les tenéis que pagar, pero bueno, si los usáis y os son útiles, aunque sea solo comprarle una cerveza a estos chicos, ¿vale?
Sí, porque mañana vamos a España.
Mañana venís a España.
Retóricamente hablando, mejor dicho, figuradamente hablando.
Vale, pues...
No, pero igual de nuestra parte, Abraham, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar. Hoy te digo, es una conversación muy, muy casual, muy, muy tranquila. Y como dijimos, preguntas o cualquier cosa, estamos acá contentos a un correo de distancia para resolver cualquier problema.
Pues nada, muchas gracias David y Alfredo y a los oyentes. Hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Gracias Abraham.